Señoras, señores, me alegro, buenos días. Celebro saludarles, no saben ustedes cuánto, en este 1 de diciembre, martes, aquí diciembre, aquí un oyente, y diciembre hace que se desvanezca este 2020 de nuestros dolores. Para eso quedan todavía 31 días, pero miren, después del puyazo que nos ha dejado noviembre, esperemos que diciembre sea un mes de alivio, y lo sería de continuar la dinámica que nos ha llevado hasta unas cifras ahora mismo, si bien no en fallecimientos, sí en proyección de fallecimientos hacia el futuro, más aceptable que la que teníamos hace poco. ¿Por qué? Porque ahora estamos en una media menor a 250 casos por cada 100.000 habitantes. Pero es que en noviembre, han fallecido una media de 300 muertos diarios. Más de 9.000 fallecidos en noviembre. Solo el mes de abril, aquel abril, que fue el primer mes completo después de la declaración del estado de alarma, ha sido peor que noviembre, en lo que a muertos se refiere. Este fin de semana, 401, y habrá que redondear seguramente la cifra cuando acaben el conteo, cuando se finaliza normalmente el martes por la mañana. Así que diciembre, si no fuera porque a mediados de diciembre y a finales de diciembre se produce una tradición ciudadana que va en contra de las pautas que previsiblemente habría que seguir para acabar de combatir o dominar o atenuar las causas de este virus, seguramente sería un mes de consolidación a la baja. Pero es que está la Navidad. Está la Navidad sin que todavía sepamos exactamente cuáles son las normas concretas que las autoridades dictan para todos, si 10 personas, 14, 5, 20 o ninguna. Y claro, oigan, ahora mismo, ¿qué proyección tenemos para enero? Pues miren, para enero, afortunadamente, ya estaría aquí el doctor Fleming con la jeringuilla y con las vacunas. ¿De qué depende que estén en enero o que estén a finales de diciembre acumulándose? Pues de que efectivamente tanto la Agencia Norteamericana del Medicamento como la Europea den el placet, y para eso hay que darse prisa, pero siempre exigiendo el máximo de seguridad. Es muy urgente el trámite. Es evidente que no se trata de una cuestión de funcionarios burocráticos que se van a tomar el café a mediodía. No, esto es de funcionarios, trabajadores, que le echan mucha urgencia a la cuestión porque lo tiene. Pero no pueden descuidar la seguridad. Si eso se aborda por vía urgente, se podría dar el visto bueno en las últimas semanas de este mes. Y entonces las dos que ya están más o menos preparadas, tener vía libre. Una es la de Moderna y la otra la de Pfizer, la que utiliza RNA mensajero. La otra, la de Oxford, que es el método tradicional de las vacunas, parece que va algo más lento o tardará algunos días más. Las vacunas, ya saben ustedes, yo, en fin, no pretendo darles aquí una clase magistral de vacunas, pero las vacunas, nada ha salvado tantas vidas en la historia como las vacunas. Ni siquiera la penicilina. Y mire que la penicilina ha salvado vidas, ¿eh? Los riesgos que tiene cualquier vacuna son, por supuesto, inferiores a los beneficios. Las vacunas lo que hacen es enseñar al cuerpo a defenderse. Le dicen al cuerpo, estás siendo atacado, defiéndete, y el cuerpo se defiende. Es decir, las vacunas engañan al organismo. El método tradicional de las vacunas es, yo te enseño, o bien el bicho muerto o el bicho atenuado. El virus con bozal, para entendernos. Y el organismo dice, aquí ha llegado un tipo que me quiere hacer daño, me voy a defender. De tal manera que uno ya se ha preparado para que cuando llegue un bicho de verdad, esos anticuerpos lo bloqueen. Bueno, eso se le llama adquirir memoria inmunitaria. Y es lo que consiguen las vacunas tradicionales. ¿Cuál es la clave de Pfizer y de Moderna? Que utilizan una técnica distinta. Es la técnica del RNA, del ácido ribonucleico mensajero. En realidad, lo que nosotros le enseñamos al cuerpo no es un bicho con bozal. Sencillamente le introducimos en la célula un nuevo mecanismo al engranaje, que no es otra cosa que dar instrucciones para que el cuerpo secrete una proteína S que hace de... En fin, ya saben ustedes, para que se defienda de esa proteína del coronavirus. Y esa técnica novedosa, esa técnica abre muchas puertas, dicen los expertos, en materia de prevención de enfermedades, no solo infecciosas. Pues miren, dicen en Moderna, cuando algunos expertos han puesto algún tipo de pegas o han dicho, es que no sabemos exactamente si esa nueva pieza que le metemos al engranaje de la célula con el tiempo degenera, no degenera, los expertos dicen, mire usted, tranquilos, porque el ácido ribonucleico no puede modificar nuestro ácido desoxirribonucleico, que es nuestra información genética, ni volvernos seres transgénicos, porque el ARN se degrada casi con mirarlo. Así que hace su función y luego desaparece del organismo. Esto ya les digo. Vamos a ver en el tiempo qué es lo que nos puede proporcionar. Ahora, Moderna sorprende por otra cosa, porque miren, efectivamente el RNA es muy delicado, requiere de un mantenimiento a 70 grados bajo cero, que es como se conserva la vacuna de Pfizer. Bueno, pues los de Moderna han conseguido que el RNA se mantenga tan solo a 20 bajo cero, incluso un mes en una nevera normal. ¿Cómo lo han hecho? Pues ya veremos. Ya veremos, eso tienen que entenderse los que saben. Pero lo cierto es que si dan toda la información, convencen a los más escépticos de la comunidad científica, sobre todo se muestra efectiva la técnica sin contraindicaciones, estamos ante una nueva era de las vacunas. Porque, oiga, trabajar con virus a los que tienes que atenuar o a los que tienes que matar para introducir en el cuerpo, trabajar en laboratorios, pues oiga, es trabajar con un virus que si se te escapa por accidente, pues sería muy gorda, ¿no? Estaríamos hablando ahora de empezar a disponer de vacunas más baratas que no requieren trabajar directamente con el virus. Esto es realmente revolucionario. Y ahora usted me dice, muy bien, vale, toda esa explicación me encanta. ¿Y qué? ¿Cuándo llega la vacuna? Pues todo depende, ya le digo, de la presentación de todos los ensayos, de todos los estudios, el análisis por parte de las agencias del medicamento, que son, óigame, instituciones muy severamente serias, y cuando esté el placet, pues adelante, calendario de vacunación y vamos a ver qué es lo que pasa. Y con las nuevas que lleguen, porque efectivamente va a haber que utilizar a lo mejor alguna combinación de vacunas para que ya la eficacia sea absoluta y total. Y con eso, el año 2021 sea muy diferente a este año 2020, que se lo ha llevado todo por delante, todo, si es que... Ahora reflexionaríamos sobre economía, y es que no le quiero dar la mañana, pero ¿qué quieres que le diga? Y reflexionaríamos sobre otras cuestiones de relaciones humanas que este virus, que le voy a contar a usted, ha provocado en la sociedad. Bueno, 2021 será un año diferente. Pues es posible. Incluso le diría que más que posible es probable. El definitivo, a lo mejor no, hay que esperar al 2021, al 2022, para que ya nos olvidemos del bicherío. Pero el paso clave lo tenemos que dar en enero. Y hay ahora un importante obstáculo de por medio, que es la Navidad. ¿Y que puede ser parecido a lo que ocurrió en el verano cuando dimos más rienda suelta a nuestros sentidos y nos dejamos llevar. Y ahí lo tienen ustedes, la media de 300 muertos diarios en el mes de noviembre. De todo esto lo iremos dando cuenta, porque ahora es martes 1 de diciembre y tengo otras informaciones que ofrecerle. Diferencias.
El ministro de Justicia asegura que el pacto para renovar la cúpula judicial está prácticamente cerrado, mientras el Partido Popular habla a COPE de negociaciones en punto muerto. Es más, dicen que Pablo Casado lleva más de un mes esperando a que Pedro Sánchez le devuelva una llamada.
Ciberataques.
El CNI alerta de que se han duplicado los ataques cibernéticos a España durante la pandemia, especialmente al sector sanitario. Se han frenado casi 7.000 hackeos de peligrosidad muy alta y 60 considerados críticos.
Restricciones.
Aragón ha reabierto esta medianoche las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel, aunque mantiene el cierre de las tres provincias. En Granada, hoy vuelve a abrir la Alhambra con un aforo del 65%, unas 4.200 personas al día.
Partidazo de COPE, vuelve Laporta. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer se presentó Laporta como candidato a presidir el Barça en las elecciones que van a tener lugar el próximo 24 de enero. Laporta recuerda a la época reciente más gloriosa del FC Barcelona. Y todo el mundo estaba esperando el día de ayer como la fecha en la que diría qué tiene que ofrecerle al socio del Barça. Bueno, pues Laporta no tiene fichajes bajo el brazo, al menos de momento, y tampoco tiene la garantía de que vaya a convencer a Messi de que continúe en el club azulgrana. Así que Laporta fue menos Laporta de lo que todos esperábamos, y mucho menos cañero. Por cierto, es independentista, pero dice que en su candidatura caben todas las tendencias, eso sí, pero a la selección española no la quiere en el Camp Nou.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy bajan las temperaturas máximas en la mitad norte y por la tarde se esperan algunas lluvias en el norte peninsular y también en Baleares. La borrasca sobre Canarias también seguirá dejando tormentas con fuertes rachas de viento.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un día eres tú la que dice...
Que no está, que lo he buscado por todas partes.
Y al siguiente...
Ay, ¿a qué voy yo y lo encuentro?
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos. Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua se va a apagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Miramos al día de hoy, lo mira Javier González Ferrari mirando a Dar.
Carlos, miro como justo el día en que Iglesias echaba mano del comodín de los expertos para asegurar que lo que ocurre en Madrid con los impuestos hace mucho daño a la propia comunidad y a toda España, Transparencia le daba 10 días de plazo al ministro Illa para que haga público el nombre de los integrantes del comité fantasma al que lleva refiriéndose el gobierno desde el pasado mes de marzo. Y ya tiene dos opciones: o se da mucha prisa en convencer a un grupito de afines, a poder ser con estudios, para que se presten a la farsa, o simplemente sigue la senda de sus mayores, que se pasan Transparencia por el forro. No tiene más que decir que se trata de un secreto de Estado, como los viajes en el Falcon o la levitación de la número 2 de Maduro por las instalaciones de Barajas, junto a sus 40 maletas, el mismo número, qué casualidad, de los ladrones del cuento de Alibaba. Los expertos consultados por Iglesias sobre la fiscalidad madrileña seguro que trabajan para esos paraísos a los que los suyos desvían dinero de la consultora Neurona. Pero una mentirijilla más del vicetodo no deja de ser una anécdota sin la más mínima relevancia si no fuera por su despreciable afirmación de que Madrid tiene los peores hospitales de España. Eso, además de ser falso, vuelve a mostrar la cara más mezquina de quien se deshizo en elogios cuando la sanidad pública madrileña consiguió sacar adelante a sus hijos recién nacidos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la selección femenina de rugby, 7 veces campeona de Europa.
No ganamos solo cuando ganamos partidos. Ganamos cada día, desde que decidimos jugar al rugby.
En Iberdrola, os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Un té japonés con canela roja del Himalaya y a 50 grados, por favor.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta de condiciones de financiación exclusivas. Reserva ahora tu nuevo Peugeot con entrega inmediata y si lo necesitas, te lo llevamos a casa. Infórmate en Peugeot.es.
Hola, Carmen Torres, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Joaquín Leguina Joachim.
Muy buenos días.
Buenos días, Carmelo Encinas de Cecilia.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Buenos días a los tres. Bueno, pues ¿por dónde empezamos, chicos? Porque ya podemos pensar en que seguramente en enero, si dan el plazo, tengamos las vacunas necesarias para ir inmunizando poco a poco a la gente. Pero antes está la Navidad, chicos.
Claro, claro. Y la estadística de la pandemia ha constatado que los puentes son el mejor aliado del virus. Eso, la curva de pandemia lo detecta perfectamente. El viernes próximo, dentro de 3 días, comienza un puente y detrás vendrán los de Nochebuena, Nochevieja, Reyes, con toda la movilidad y toda la actividad social que comporta. Ya veremos cuáles son los márgenes de maniobra. Uh-huh. O lo hacemos bien en esos festejos o tomamos las precauciones que la situación requiere.
Pero bueno, yo
requiere,
creo que como nos van nos ayudará el comité de expertos que va a hacer público el gobierno, pues lo tendremos más fácil. Porque ¿creéis que van a dar la lista?
No.
O en 10 días van a tener que buscar a los que sea.
Pero ya lo dijo ella, que no existía ningún comité de expertos, que era él, Simón y varios funcionarios. Esa es la lista que tendrán que dar.
Bueno, yo no sé quiénes ni cuántos formarán lo que llaman el comité de expertos, tampoco el nivel de excelencia profesional, eso lo veremos y lo cuestionaremos a buen seguro, pero también tengo claro que Fernando Simón no le consulta a su suegra ni al portero de su casa. Habrá un equipo de especialistas, nos parecerán buenos, malos o regulares, o que no serán los mejores, a juicio de cada cual, pero solo no está. Habrá un equipo de gente.
Creo que te equivocas por una razón. No es solo este gobierno, los gobiernos anteriores han vaciado completamente el Ministerio de Sanidad.
Bueno, pues desde ahí partimos y si quieren ustedes avanzamos en este y en otros asuntos. Hay muchos asuntos de los que hablar hoy y si les parece empezamos hablando de Berti.
Y vosotros estabais hablando precisamente de las Navidades y es que ya están aquí y en Berti quieren que no nos preocupemos por las cosas realmente importantes. Por ejemplo, salir a la calle, solo hay que salir lo imprescindible. Y gracias a Berti se puede realizar las gestiones de tu seguro sin salir. Desde tu móvil, con un clic, puedes contratar, dar un parte, chatear con un gestor, es decir, todo. Y además estas Navidades te dan un 40% de descuento en el seguro del coche, pudiendo fraccionar el pago como mejor te venga. Así que entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy es el día para llevar nuestra energía más lejos, porque contamos con la energía del sol, del viento, del agua, para hacer nuestro hogar más acogedor. Porque en 2022, Endesa será la eléctrica integrada con menos emisiones en la península ibérica. Hoy tenemos una energía mejor para un mundo mejor, pero sobre todo, una más sostenible. Descubre más en endesa.com.
No lo sientes, pero el aleteo de una mariposa a miles de kilómetros puede cambiar tu forma de vivir. Ella tampoco nota cuando disfrutas los 245 caballos del nuevo Cupra León híbrido enchufable, pero también mejora su forma de vivir. Hazte con él por 340 euros al mes con MyRenting. Conduce para los demás, conduce para ti. Ver condiciones en cupraoficial.es.
¿Y qué otras cosas hay esta mañana, Pilar?
Ay, qué bonita, ¿eh? Herrera, la sintonía de Navidad. ¿Cómo
amiga gusta? Mía.
Ahí está Rocío, dejando que suene un poquito. Bueno, hoy que estamos hablando de esa petición que ha hecho el Consejo de Transparencia, que ha pedido al Gobierno que haga públicos los nombres de los supuestos expertos que están tomando las decisiones de esta pandemia, quiero que repasemos, Herrera, algunas de las declaraciones que han hecho sobre este asunto desde el Ministerio de Sanidad. La primera, Fernando Simón, el pasado 6 de mayo.
No les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo porque en todo este proceso que llevamos de varios meses, las presiones que sufre cualquier persona a la que se da el nombre por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular, acaban haciendo muy difícil que puedan trabajar con la suficiente libertad.
Pues lo acabamos de escuchar. Fernando Simón se negaba a dar ningún nombre por las presiones que podían recibir, decía, esos supuestos expertos. Dos meses y medio después, el 30 de julio, en el Congreso de los Diputados, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se volvía a referir a este supuesto comité de expertos.
Responsabilidad última es, como no puede ser de otra manera, en un Estado democrático, del ministro de Sanidad. ¿Cómo lo hacía este informe de doctor Simón? Con el grupo de técnicos que tiene trabajando en el CAES. No se creó un comité al margen de la administración pública del Ministerio de Sanidad, de aquellas personas que por razón de su cargo deben de informar. Se hizo así y lo contamos.
Seguimos avanzando en el calendario. Algo más adelante, el 20 de octubre, de nuevo Fernando Simón habla de la lista de los expertos, pero esta vez dice lo siguiente.
Como comprenderán, esta lista es muy amplia, no la voy a dar ahora, pero la mayor parte de ellos son gente que es conocida.
Bueno, pues ya ves que cada vez que les hemos preguntado a los periodistas han dado diferentes versiones, que es algo así como darnos también largas. Primero, que no podían hacer públicos los nombres. Luego, que no había comité de expertos como tal, que eran funcionarios del ministerio. Y más tarde, que esa lista era muy larga para hacerla pública. En fin, vamos a ver qué pasa ahora con la petición que ha hecho Transparencia. De momento, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, solo dice que la estudiarán.
Vamos a valorar la resolución que la hemos conocido hoy, vamos a estudiarla y la valoraremos y cuando tengamos una decisión tomada la conocerá públicamente todo el mundo, también ustedes.
Pues el Gobierno tiene ahora un plazo de 10 días para facilitar esos nombres que se les ha exigido. Hay que contar que todo esto parte de la petición de un ciudadano, concretamente de un abogado que el pasado 6 de mayo, tras escuchar las palabras de Simón, solicitaba al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno los nombres y apellidos de los expertos que formaban ese famoso comité. El Consejo de Transparencia es un órgano que se fundó en 2014 con Mariano Rajoy en el Gobierno, funciona de manera independiente y controla la actividad pública y el derecho de los ciudadanos a la información. Bueno, pues Transparencia admitió la petición de ese ciudadano y es ahora quien solicita al Gobierno que facilite esa información. ¿Qué da los nombres? Pues aquí termina el proceso. ¿Pero qué pasa si el Gobierno no quiere ofrecer esa lista de expertos? Bueno, pues en este caso el Consejo de Transparencia no tiene competencias para sancionar o para multar al Ejecutivo. En este caso sí podría defender esa petición en los tribunales. Veremos a ver qué pasa.
Bueno, ahora son y 24.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Maldini también juega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Si hay un Black Friday, en Línea Directa inventamos la Happy Week. Una semanita en la que si contratas online tu seguro de hogar, conseguirás una tarjeta regalo por valor de 50 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Un té japonés con canela roja del Himalaya y a 50 grados, por favor.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta de condiciones de financiación exclusivas. Reserva ahora tu nuevo Peugeot con entrega inmediata y si lo necesitas, te lo llevamos a casa. Infórmate en Peugeot.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
8:30, repasamos claves informativas. Sergio Barbosa, hola.
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, en cosa de una hora, Consejo de Ministros, seguramente nuevo pleno en el Congreso de los Diputados.
Sí, pleno para seguir debatiendo los presupuestos generales del Estado, que van a ser defendidos esta mañana por la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Unas cuentas que ya tienen hasta el apoyo de Junts per Catalunya y que garantizan una legislatura de fuerte gasto social y subida de impuestos. Por cierto, a la espera de conocer los datos del paro de noviembre, los primeros pronósticos hablan de un incremento de los ERTE del 24%, debido en parte a los cierres de actividad y la limitación de horarios. Entre tanto, el turismo de Canarias espera que el Gobierno apruebe el uso de los antígenos, posiblemente en ese Consejo de Ministros, como prueba para recibir a los turistas. Diciembre es un mes clave para el turismo de las islas y a muchos británicos la PCR les cuesta más dinero que el billete de avión.
Madre mía. Segunda clave, la pandemia se adentra en el mes de diciembre con la vista puesta a Navidad, con la esperanza de ser algo mejor.
Ojalá lleguemos a Navidad con mejores datos de los que nos ha dejado noviembre, con una media de 300 muertos cada día. De hecho, en lo que se refiere a la mortalidad, solo abril fue peor. De momento, el último fin de semana nos ha dejado 401 fallecidos. Se supone que mañana conoceremos el plan de las autonomías para Navidad, pero el Gobierno ya pide sentido común a los españoles. Y también a finales de mes podría llegar la primera vacuna, después de que Moderna haya solicitado el permiso para salir al mercado, prometiendo una eficacia máxima ante los casos más graves.
Tercera, haya o no haya vacuna, Madrid tendrá desde hoy un hospital específico para esta y otras pandemias.
Es el Hospital Isabel Zendal, en honor a la enfermera que en el siglo XIX participó en la histórica expedición para llevar la vacuna de la viruela a los territorios españoles de ultramar. Con este hospital, Madrid pretende evitar el colapso de los hospitales ordinarios ante situaciones vividas como la de la primavera. Y también hay noticias más allá de Madrid en esta jornada. Aragón levanta el cierre perimetral de sus capitales de provincia y en Granada la Alhambra vuelve a abrir sus puertas con limitaciones.
Bueno, y cuarta clave, hoy es otro día clave en el sector bancario.
La Junta de Accionistas de Bankia tiene previsto aprobar su fusión con CaixaBank, una operación que dará paso al mayor banco de España. La nueva entidad tendrá más de 20 millones de clientes y 6.700 sucursales.
La última clave la ofrece Ángel Espósito, hoy la confirmación de que los presos de ETA son cromos de Bildu. La negociación con el gobierno con un caso especialmente sangrante. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué tal, Tron? Perdón por lo de sangrante, pero es que no me salía otro adjetivo. Mira, si alguien tenía alguna duda de ese cambio de cromos, presos, presupuestos, los presos como moneda de cambio con el gobierno, escucha a Merche Aizpurua, del enemigo del Consejo. Es la portavoz de Bildu en el Congreso de España.
Transitar hacia una política penitenciaria que deje atrás la excepcionalidad, avanzando así en la construcción de la paz, la convivencia y la normalización.
Caramba, un recordatorio, ¿eh? Esta señora, y tú lo sabes bien, es la que ponía en una diana, en Egin, a los periodistas para que luego pasara lo que pasó a López de la Calle o casi le pasa a otros como a ti. Bueno, ayer Pablo Iglesias se emocionaba, dijo, con el papel de Bildu en la democracia, equiparó a los etarras y a los diputados de Bildu con los orígenes del PP. Bueno, pues ahora va la guinda, una guinda muy amarga, ¿eh? La última. Interior permite el acercamiento del etarra Cantauri a la prisión de Logroño. Ojo, en la prisión de Logroño trabajaba Ortega Lara y él fue quien ordenó aquel secuestro, que por cierto, no iba para Ortega Lara, iba para quien fuera presidente de La Rioja, que también era funcionario aquellos años, ¿eh? Bueno, ahora le acercan a la prisión donde estaba destinada su víctima. El verdugo vuelve acercado a su patíbulo, ahora como premio. Mira, yo no se puede tener menos sensibilidad. Han perdido el honor, han perdido el decoro, y yo me niego a aceptar el debate de si Batasuna es ultra por un lado y Vox es ultra por otro. Ortega Lara no mató ni secuestró a nadie, pero Cantauri y Otegi sí, los dos y muchos más. Unos fueron los verdugos y otros tantos miles las víctimas. Creo que no deberíamos olvidarlo, a pesar de premios tan repugnantes como el acercamiento de Cantauri a la prisión de Logroño, Carlos.
Gran abrazo, Tron, hasta esta noche.
Adiós, familia, chao.
Vamos a hablar de la Mutua.
Sí, porque para muchos hoy la clave sería rapidez y ahorro, porque, por ejemplo, sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Y la gente, claro, se cambia a la Mutua porque te facilitan la vida sin desplazarte. Y además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 902-555-485. 902-555-485. Es que esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Están aquí, damas y caballeros, está aquí Carmen Torres, Carmen Lucina, Joaquín Ledina Joachim. Esta mañana de autos, en la que hay muchas cosas de las que hablar y muchas personas con las que hablar. Este asunto de Bildu y compañía, a las 9 lo abordaremos con nuestro invitado de hoy. Tiene mucho, efectivamente, mucha materia en la que entrar. Hay más. Los presupuestos llegan al pleno, los defenderá la ministra de Hacienda. Ahí estamos esperando el comité de expertos, este que no existe, evidentemente. A ver si en 10 días le da tiempo a pillar a alguien al lazo o no decir absolutamente nada, que es lo que seguramente va a pasar. Hacer como si este tema no existiera, por mucho que se lo preguntemos. También estamos a la espera de las normas que entre Sanidad y Consejo Interterritorial de Salud las autoridades van a proclamar para estas fiestas de Navidad, en las que toda prudencia, pues quiero imaginar que es imprescindible, y a la espera del doctor Fleming, que llegue con la jeringuilla, con el vial y de un pelotazo en el brazo o en la vena o en los ganglios, no sé dónde lo van a poner. Pues oiga, nos dé una cierta confianza en el futuro, que buena falta nos hace. Así que vamos a ver por dónde empezamos, Carmen Torres, tú que eres la más seria de los cuatro.
Pues si quieres hablar de la vacuna, ahora que parece que se acerca, ¿no? Uh-huh. Sí que me parece muy interesante este debate, que alguna vez lo hemos tenido aquí, sobre la obligatoriedad de las vacunas. Ya estamos viendo que la Unión Europea ha dicho que habrá casos, y que incluso puede ser legal, de que se despida gente o no se contrate a gente porque no quiera ponerse la vacuna, teniendo en cuenta que casi la mitad de la población, según el CIS, recela de la vacuna. Creo que ahí se abre un debate y un campo interesante al que nos vamos a enfrentar en breve.
¿Pero recela de la vacuna o de las vacunas?
Bueno.
A lo mejor de algún mecanismo más que otro. No, el que recela de la vacuna, recela siempre de la vacuna. Nada ha salvado tantas vidas como las vacunas en el mundo. Me dice, no, es que tienen unos efectos que no conocemos. No, sí los conocemos. ¿Riesgos? Pues, hombre, todo, cualquier tratamiento médico comporta un riesgo, hasta una aspirina. En el caso de que seas hemofílico, pues ya me lo contarás. Pero los riesgos son inferiores a los beneficios en el caso de las vacunas. Ahora, de ahí a obligar a ponerte la vacuna, hay un mundo.
Sí, no, hay un mundo. Y es complicado desde un punto de vista
muy
legal, según parece.
Muy complicado,
pero no imposible, ¿eh? Vamos a recordar que hubo un juez de Granada que hace, yo creo que 10 años o así, lo puso como obligatorio a un grupo de escolares, creo que por un tema de sarampión o algo así. Se negaban los padres y tal a poner la vacuna, y hubo 30 y tantos chavales que fueron obligados a vacunarse por una razón superior de salud pública.
Claro, pero
yo creo que no se debe llegar a eso y creo que no se va a llegar. A mí me parece que lo que hay que hacer es pedagogía y explicar los beneficios de la vacuna, sobre todo en los colectivos de mayor riesgo. Esto es evidente. Entonces, hombre, yo creo que esa pedagogía es obligada. Y también, en determinados colectivos, puede ser obligada de forma, a base de presión sobre su situación laboral. O sea, tú no puedes a lo mejor ejercer un trabajo si no estás vacunado.
Exacto, si ejemplo. Tú estás en una residencia de ancianos o en una clínica dental, ¿estás obligado a ponerte la vacuna?
Bueno, pues
¿te
a lo
pueden
mejor,
despedir
a
si mejor, te niegas?
Exacto, no te pueden obligar a introducir en tu cuerpo un agente que tú
claro,
no quieres
pero
que,
tú no
que
les puedes
te introduzca,
obligar a que
pero
te
sí te pueden decir que tú no puedes trabajar claro. en esa residencia o en ese hospital o en donde sea bueno, si no estás
policía.
Debidamente vacunado.
Sí, sí, exactamente. ¿No? Legalmente es un... no es fácil, ¿eh? No sé cómo se aborda eso, no tengo ni idea, pero se me antoja no fácil porque, oye, si tú también llamas a la gente para que se haga test de antígenos y vale una tercera parte,
claro.
Como tú convocas a un barrio y dices, bueno, a las 12 aquí, y del barrio van a tercera parte para saber si tiene o no tiene el bicho. Pues tú puedes obligar a la vacuna, pero ¿cómo controlas a 45 millones de personas?
Imposible.
Y luego yo sí veo que también es una cuestión generacional. Por ejemplo, en mi trabajo ayer mismo, pues las chicas más jóvenes decían que no se piensan poner la vacuna. Sin embargo, los trabajadores más mayores dicen que están deseando. Yo creo que también influye en la edad y el miedo. Y la gente más joven tiene menos miedo al bicho. Yo creo que también ese factor influye mucho.
Bueno, pienso que lo que va...
La gente más joven tiene menos miedo al bicho con toda la razón, pero hombre, un mimio de solidaridad, que es que porque el bicho lo transmiten también los jóvenes. O sea, no tendrán miedo a él, pero mata a su abuela.
Claro, ese es el tema.
Sí, bueno.
Que así ha ocurrido, desgraciadamente, durante los momentos más letales de la pandemia. Pero, además, yo creo que esas reticencias pueden producirse al principio. Hombre, tiene cierto sentido, las encuestas así lo dicen, que nadie quiera ser el primero. Haya pocos que quieran ser los primeros porque siempre un temor, digamos, a ser el... conejillos de indias, entre comillas, de ese primer golpe de la vacuna, que yo creo que afortunadamente las agencias del medicamento, tanto la norteamericana como la europea, son lo suficientemente exigentes para que no haya temor ninguno a esas vacunas. Pero puedo entender esa reticencia inicial, pero una vez que empiecen a inocularse de forma masiva, yo creo que las reticencias van a caer y pienso que no tendrá que producirse ninguna situación extrema de tener que obligar a nadie.
Bueno, tú te la pondrás, ¿no, Joaquín?
Desde luego. Uh-huh. Hiciste una entrevista a un doctor aquí de la Complutense y que habló de que había la vacuna antitetánica que podía frenar. Yo me la he puesto.
Ah, caramba. Bueno, la triple vacuna, sí.
¿Te has puesto la de la gripe, Joaquín?
También.
Yo me la puse el sábado.
¿Yo también?
Sí, y mira, pues por ahí, oye, tenemos una edad, ¿no? Carmen Torres, que es una niña, como todo el mundo.
Yo me puse la vacuna de la gripe un año, creo que era por embarazo, por una recomendación médica, y lo pasé fatal y me sentó fatal. Y yo desde entonces digo, si no tengo la necesidad imperiosa, sí que tengo esa reticencia.
Hombre, pasas fatal, puedes pasar fatal una tarde.
La peor gripe que he cogido en mi vida fue con la vacuna.
Sí, pero
bueno, es que la vacuna
pero ya te guardó para el
futuro. Sí, claro.
La vacuna de la gripe se habla de un 60% de eficacia y se da por buena. De todas formas, este año precisamente que ha habido más vacunación que nunca de la gripe por este tema, para que no se junte el hambre con la gana de comer, los dos virus. Curiosamente, la mascarilla ha evitado que la gripe se propague, con lo cual creo que la caída es de cerca del 90% con respecto a otros años de incidencia de la gripe, y es gracias a la mascarilla. O sea que a lo mejor esto de la mascarilla queda como algo relativamente necesario, sobre todo en algunos grupos de edad, para los restos.
Bueno, dicho lo cual, ya llegará y eso nos ayudará a pegar un salto en estos días de Navidad, que es una valla. El día de Navidad es una carrera de obstáculos. Esto lo sabemos todos y lo hemos visto estos días. Pues porque es normal, salimos a la calle, somos muchos, el centro de las ciudades está bastante bonito, los comercios hacen importantes ofertas. Y dice la Policía Municipal de Madrid que viéndolo con drones es diferente que viéndolo desde abajo.
Claro.
Seguramente es cierto.
Pero bueno, la sensación de que había mucha gente en las ciudades, eso es difícilmente evitable.
Discutible.
Discutible, ¿no? Había gente, bueno, pero hombre, la gente va con mascarillas, es verdad, y va con cuidado. Eso también es cierto.
Y es al aire libre.
Y es al aire libre.
Sí, sí. Que tiene 20 veces menos de posibilidades de contagios que en un interior. Pero yo estuve en el centro de Madrid, me di una vuelta con un periodista amigo mío a echar un vistazo, y he de decir que con drones o sin drones, la calle Carmen, el principio de la calle Carmen, la calle Preciados y la Puerta del Sol, yo la vi compactada de gente. Ni con drones ni sin drones. Yo la vi compactada. De hecho, no me acerqué porque es que se veía claramente que, bueno, la policía municipal, tú que conoces bien ese barrio.
Sí, por la misma razón que tú.
Por la misma razón que yo. La calle La Salud, todas esas confluencias de Carmen y entre Gran Vía y la Plaza del Carmen. Bueno, pues eso lo tuvo que cortar la policía. Yo le pregunté a un policía municipal y me dijo, mire usted, es que no se puede usted imaginar lo que hay ahí. Uh-huh. Y es verdad, había muchísima gente porque la iluminación atrajo a mucha gente y porque además era el primer fin de semana de la iluminación y que yo creo que mucha gente vino de fuera a Madrid a ver la iluminación porque en el puente no se puede, porque está el puente no van a perimetrar. También, con lo cual Madrid estaba a rebosar. O sea, no había un sitio donde no hubiera cola. Allí donde se fundó el PSOE, Joaquín Leguina, en Labra, en la taberna de Labra, donde se come el bacalao, había una cola de 50 personas para en la calle.
No, y habían abierto el rastro, además. En fin.
¿Y en Navidad cómo os lo planteáis?
Podemos salir de casa y ya está.
O sea, celebrar una Navidad típica, bueno, ya pasará, ya vendrá otra. Si lo bueno de esto es que luego viene otra el año que viene.
Sí, pero yo creo que de verdad que tenemos que darnos también un poco de tregua como personas y no estar criminalizando constantemente a la gente porque quiera ver a su familia o porque quiera salir a la calle. Ahora mismo, estando al aire libre, estando con mascarilla, yo creo que la gente realmente tiene cuidado y que es responsable y que guarda la distancia física. Parece demostrado que los contagios ahora efectivamente se producen dentro de las casas. Uh-huh. Entonces claro, ahí es donde
reuniones familiares y sociales.
Claro. Exacto. Ese es el tema. Yo creo que hay que poner más el foco ahí porque es donde se relajan, ¿no? Las medidas de precaución cuando te quitas la mascarilla, cuando te acercas. Cuando puedas compartir, yo qué sé, cubiertos, ¿no? Ese es donde hay que poner el foco y mira, y que la gente un fin de semana salga a dar un paseíto a ver las luces navideñas, a mí no me parece tampoco un crimen contra la humanidad.
No. Sí, pero no codo con codo. O sea, lo que hay que tener es un poco de sentido común. Si esto es tan sencillo como aplicar el sentido común y lo tenemos que hacer bien. En esos festejos, porque tomamos las precauciones que hay que tomar, o sea, mantener la distancia y esas reuniones familiares, pues no pueden ser de 20 personas, no pueden ser, y sobre todo de distintos núcleos, de distintas burbujas de convivencia, no puede ser. Eso es que no hace falta que te lo diga ningún epidemiólogo, es que es de puro sentido común, porque es que si hay una tercera ola con el frío en enero. Antes de la vacunación, porque no habrá empezado la vacunación, o puede que el noviembre mortal este que hemos tenido, que ha sido el segundo después del mes de abril, puede ser mucho peor. Joder, es que eso es lo que tenemos que evitar. Sí. Eso tenemos que evitarlo por encima de todo. Y en las casas, en las reuniones, pues a lo mejor puede haber 10 personas, pero esas 10 personas entre sí tienen que tener cuidado y a lo mejor tienen que usar la mascarilla más tiempo y a lo mejor no tienen que abrazarse tanto. En fin, el virus no entiende de normas.
Sí,
o sea,
pero
el virus está
fíjate
ahí
que y los temores que teníamos. Yo estaba aterrorizada con los colegios y no ha sido ningún drama, ¿no? Lo de los colegios. Hay casos, se aísla a los contactos del niño que haya dado positivo, pero los colegios están funcionando. Tres cuartos de lo mismo con los gimnasios. Yo me quité del gimnasio. Tampoco están siendo foco de contagios.
Yo he ido al gimnasio y se toman unas medidas en el gimnasio. Claro. Y voy dos veces a la semana las medidas son severísimas.
Por eso te digo que, claro, que vamos un poco con miedo, probando, y después vemos que efectivamente pues ahí no se producen contagios, que claro, se mantienen.
El problema está en las casas, Carmen. Eso lo están, si estamos viéndolo.
Yeah.
El problema está en que cuando viene un chaval con la por ahí y tal, y le da un beso a la abuela, y la abuela se la puede llevar por delante. Esto es lo que tenemos que evitar.
Sí, las comuniones, las bodas, todo.
¿Joaquín
lo que...
se va a ir a Cantabria, por ejemplo, o no?
No, no voy a ir.
Te quedas en Madrid y me alegro de saludarte.
Sí, en casa, no pienso salir. Si hace no sé cuánto tiempo que no veo a mi nieta. Uh-huh. Ella sabe que me puede contagiar.
Ya. Pero, hombre, tú, Tomás, tú eres un hombre precavido, cauto, tu mascarilla.
Sí, pero tiene una edad peligrosa.
Claro.
Sí, una edad de riesgo. Sí. Bueno, Carmelo y yo también, ¿eh?
Estamos no muy lejos de Joaquín.
Exactamente. Carmelo y yo también estamos. Somos carne de vacuna. En cualquier caso, deberíamos ser de los del primer...
Del primer golpe
de vacuna que van a tocar. Vamos, yo estaría encantado. No tengo ninguna pega ni ningún problema. Bueno, pues damas y caballeros, esta es una de las reflexiones del día que seguramente de aquí hasta Navidad vamos a realizar todos los días. Especialmente cuando conozcamos qué es lo que nos ha dicho, qué es lo que nos ha preparado el Ministerio de Sanidad y el Consejo Interterritorial de Salud, que tomarán. Hombre, yo me imagino que cada comunidad tiene sus particularidades, no digo que no, pero que las normas serán más o menos parecidas en toda España, pues es posible. No sé si deseable, pero es posible que vaya a ser así. No es lo mismo, efectivamente, siempre lo decimos, Canarias que el País Vasco, ¿eh? O no es lo o que Cataluña o que Aragón, que son comunidades que están donde hay que centrar más las precauciones, en La Rioja, etcétera, etcétera. Pero bueno, damas y caballeros, ¿os gustó ayer Pablo Iglesias en La Sexta? ¿Te convenció, Joaquín, o no lo viste?
No lo vi. Vale. Pero vamos, este hombre... Hoy saca un comunicado Nicolás Redondo, colaborador de esta casa, que conviene leer sobre este asunto.
¿Qué dice Nicolás?
Pues dice, por ejemplo, que este hombre, Iglesias, siempre está a favor de ETA. Y está en el gobierno.
O nunca ha estado en contra, para llamarlo de otra manera.
No, ha estado a favor. Leer lo de Nicolás.
Tanto como a favor no, pero combativo no ha sido, desde luego, digamos, con ese...
O sea, si iba a servir con tabernas, ¿no es estar a favor?
No, sí. Bueno, yo creo que tanto como... O sea, digo que a favor del terrorismo no me parece, sinceramente, que esté, pero que es cierto que ha sido
combativo,
muy complaciente con el mundo abertzale, yo creo que eso es incuestionable. Yo tengo la sensación de que Pablo Iglesias lo que está ahora mismo es apurando cuanto puede sus últimos momentos de gloria, y me explico, atribuyéndose todo el protagonismo que puede hasta que se aprueben los presupuestos. Yo no pienso que una vez se aprueben los presupuestos Iglesias y sus amigos se vayan a moderar, pero lo que es incuestionable es que su capacidad de influencia y de exigencia va a caer en picado. Esto es
bueno,
así.
Yo no lo creo.
Va a caer en picado.
No,
esto no es duda. No,
¿Por qué no lo crees, Carmen?
No.
Pues porque a Pedro Sánchez quiere agotar esta legislatura y quiere tener otra. Y el apoyo de Pablo Iglesias y de los aliados de Pablo Iglesias.
Claro, es que es un bloque de 53. ¿Eh?
Le va a hacer falta y no lo va a descuidar. ¿Por qué lo va a descuidar?
No tiene por qué descuidarlo. No digo que lo vaya a descuidar. Para contentarnos a
Inés Arrimadas, a Casados, y que no les hace falta. Si mira, no para de hacerles desprecios. Si lleva 5 semanas sin responder una llamada del líder de la oposición, no estoy de acuerdo con que vaya a haber un antes y un después en la coalición con los presupuestos. Yo creo que el presidente está satisfecho, contento.
Permitidme, si queréis, ahora seguimos hablando de esto, porque para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Gai de Líbana. Buenos días.
Hombre, grande don Carlos, pues vamos a ponernos sostenibles. La ONU estima que será necesario movilizar entre 5 y 7 billones de dólares para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. En ese escenario, los bancos pueden tener un papel clave, don Carlos.
Bueno, todo el mundo su granito de arena en aras de la sostenibilidad.
CaixaBank ha cerrado, don Carlos, en lo que llevamos de año, más de 50 operaciones de financiación sostenible por valor de 12.000 millones de euros, un aumento del 79% en préstamos y del 63% en emisiones de bonos para financiar precisamente proyectos sostenibles, don Carlos.
Bueno, estupendos datos, ¿no?
Hombre, estos datos colocan a CaixaBank como una de las entidades líderes en Europa en financiación sostenible y en concreto ya es el cuarto banco europeo y la entidad CaixaBank apoya iniciativas y proyectos respetuosos con el medio ambiente, sobre todo que contribuyan a prevenir y mitigar el cambio climático, a impulsar el desarrollo social y la transición hacia una economía baja en carbono, don Carlos.
Bueno, para ello ha creado un equipo especializado en finanzas sostenibles dentro de su división de banca corporativa, institucional e internacional. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.